Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención, porque hoy Feijóo envía sus propuestas económicas a Pedro Sánchez. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Aunque hay muchas posibilidades de que Sánchez no atienda ni a una sola de las reivindicaciones del nuevo líder popular. Buenos días, Pulpo. Feijóo planteará un descuento del IRPF en las rentas inferiores a 40.000 euros y una ayuda de entre 200 y 300 euros para los que ganen menos de 17.000. Además, contempla rebajar la tributación por módulos en el IVA a distintos sectores, como por ejemplo el transporte, la industria o la ganadería, y a la vez rebajar al 4% el IVA de la electricidad y el gas. Sin embargo, lo que más llama la atención de esta propuesta es que los populares proponen devolver a los españoles una parte del excedente de la recaudación del gobierno, una cantidad equivalente a unos 10.000 millones de euros. Como te digo, es más que probable que Sánchez no acepte ni una sola propuesta. Sin embargo, el PP quiere seguir llamando a la puerta.
Parece razonable que los dos grandes partidos de España, ante una situación crítica como es el incremento de los precios en España, puedan compartir propuestas. Este es nuestro objetivo. Nada hay que preocupe más a las familias que las dificultades económicas que tienen todos los meses.
Lo cierto es que, además de que parece difícil de que Sánchez acepte cualquier propuesta de Feijóo, hoy el presidente tiene un frente importante al que atender. Hoy estará en Madrid el presidente catalán Pere Aragonés para reunirse con los perjudicados en el espionaje que supuestamente encargó el gobierno hacia los líderes independentistas. Aragonés considera que hay evidencias suficientes para creer que el CNI está detrás de este espionaje y amenaza con retirarle el apoyo de Esquerra a Sánchez. El gobierno niega cualquier implicación en el caso. La ministra de Defensa es Margarita Robles.
El gobierno, y en el caso concreto del CNI, siempre actúan con arreglo a la legalidad vigente en España. El Centro Nacional de Inteligencia tiene una limitación por ley. Todo lo que hace referencia al CNI es secreto. Y por lo tanto, es muy fácil imputarle al CNI determinadas actuaciones porque saben que el CNI no se puede defender ni decir una cosa u otra.
Cambiamos de tema. Con el gobierno de Castilla y León ya formado, todas las miradas se dirigen hacia Andalucía. Hasta ahora se barajaban tres fechas para un posible adelanto electoral. El 12 de junio ya está descartado porque el Parlamento debería haberse disuelto este mismo martes, y el 19 y el 26 de junio es domingo. Sin embargo, el presidente Juanma Moreno ha abierto el abanico y deja caer que los comicios puedan celebrarse en cualquier otro día de la semana.
¿Por qué en domingo? ¿Por qué un sábado no puede ser? ¿Por qué no podría ser un viernes? Antes de los finales, en verano hace mucho calor. Todo está abierto. Quedan muchas cosas por despejar.
Y novedades importantes también en el caso de la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid. El juez ha imputado un delito más al empresario Luis Medina y le acusa de alzamiento de bienes por mover el dinero de sus cuentas en medio de un proceso judicial. Ahora Medina tiene tres días para abonar la fianza de casi 900.000 euros. Por otro lado, la justicia ha embargado la vivienda de Alberto Luceño en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y le ha bloqueado las cuentas con 130.000 euros. También se ha solicitado la declaración de la persona que hizo llegar el material sanitario desde Malasia, pero este no ha accedido a colaborar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El próximo domingo, Francia está llamada a las urnas para elegir si su presidente será Emmanuel Macron o Marine Le Pen. Ambos candidatos han protagonizado esta noche el último debate televisado y de momento Macron sigue siendo el favorito en los sondeos. Según una encuesta de la televisión francesa, el 59% de los ciudadanos cree que los argumentos del candidato a la reelección han sido mejores frente al 39% que vota por Le Pen. Lo cierto es que a la líder ultraderechista se la ha visto dubitativa e imprecisa en algún momento. Macron, por su parte, que no ha conseguido quitarse la imagen de presidente arrogante, ha cargado contra Le Pen por sus contactos económicos con Rusia.
Usted habla a su banquero cuando habla con Rusia. Ese es su problema, Madame Le Pen. Usted no está en situación de potencia frente a potencia. Usted no puede defender correctamente los intereses de Francia porque sus intereses están ligados a gente próxima al poder ruso.
Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es jueves 21 de abril. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. ¿Qué cantidad de transportistas me están escribiendo que han hecho su parada para tomarse el café o para bajar a hacer sus necesidades y aprovechan y mientras se piden un bocatín o descansan un rato o están haciendo su parada obligatoria, pues nos escriben porque nos están escuchando y hay tantos camioneros dando vueltas por España y fuera de nuestro país que es increíble. Un abrazo bien fuerte a los que están moviendo las mercancías y levantando España y sacando a su familia adelante con esos esfuerzos titánicos a estas horas de la mañana. Ya sabes que en este programa, fíjate, motivos habría, desde luego, por cómo están las cosas para hablar de política y de muchas cosas más, pero eso se lo dejamos a los que realmente saben de esto. Como a mí me gusta decir, se lo dejamos a los mayores, con muchísimo cariño, porque son, al fin y al cabo, los que más experiencia tienen. Pero, insisto, yo es que me quedo con historias positivas, que es que a mí me alimentan muchísimo más. Mucha gente está harta, está asqueada de recibir todo el rato inputs negativos cuando ponen la radio, cuando ponen la tele, cuando salen a la calle, y te aseguro que ocurren cosas maravillosas y que la vida merece la pena y que hay que luchar. Y yo sé que hay gente que está enferma y que quiere tirar la toalla y no vale, Natalia, que sé que estás malita, y no vale que te pongas triste, que digas, Pulpo, esto ya no tiene sentido. Claro que tiene sentido. Tienes un marido que está sufriendo por ti y tienes un niño, me has contado, ¿no? Pues hay que luchar. Todos lo hemos pasado mal con enfermedades de familiares. Y lo tuyo tiene solución. Te aseguro que tiene solución. Así que, Natalia, te pido por favor que no te vengas abajo. Te está contestando personalmente a través de Facebook y me emociona tu historia. Por supuesto que me emociona, Natalia. Pero lo que no quiero es que sufras. Y lo que no quiero es que me digas, Pulpo, no tiene sentido la vida. No vale. Te pido por favor que no vale. Y que te esfuerces. Y que tienes una familia maravillosa. Así que te pido, por favor, que cuando recapacites, me escribas de nuevo porque te volveré a contestar y estaré pendiente de ti. Las 5 y 6. Quiero poner esta segunda calle positiva con una iniciativa solidaria que ha propuesto desde el CDSEN, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, y que cuenta con el apoyo de Cáritas Castrense. Te cuento, este próximo domingo va a tener lugar en Madrid una carrera a la que van a participar ni más ni menos que 40.000 personas. Bueno, pues entre esas 40.000 personas va a haber 35.000 militares, todos ellos altos cargos del ejército, a los que, bueno, pues se les podrá identificar por sus camisetas, aunque irán como un grupo más entre los miles de corredores. Y hay que tener en cuenta que son almirantes y generales con una cierta edad, pero no les da miedo. No les da miedo porque van a correr los 10 kilómetros como el resto. Bueno, pues escucha esto porque lo contaban en COPE, ni más ni menos que el impulsor de la iniciativa, el teniente general Bisbal.
Al ser una iniciativa que lo que trata es de compensar económicamente un esfuerzo físico, pues pensamos que cuanto más mayores sean estos que participan, pues, y de hecho, no solo el día de la carrera, sino también prepararla, ¿no? Después hay otra parte, es que los generales seguimos siendo soldados, o los almirantes marineros, es decir, ese espíritu sigue permaneciendo dentro, y el hecho de sudar la camiseta es algo que realmente nos motiva ahí.
Hombre, la motivación de todos ellos es total, pero claro, yo tengo la curiosidad de cómo han hecho para recaudar dinero con este gesto. Bueno, pues resulta que el teniente general Bisbal explica que cuando tuvieron la idea, varios mandos del CSEDEN se empezaron a mover, a tirar de contactos y rápidamente consiguieron diferentes empresas y patrocinadores que, lógicamente, pues se han sumado al reto.
Echando mano un poco de esa capacidad de contacto que nos da o que me permite la posición actual como director del CSEDEN, en fin, contarles la idea, y enseguida también tengo que decir que hubo unos cuantos que estuvieron dispuestos a colaborar.
Ahora bien, y eso es importante, estas empresas dicen que solo pondrán su dinero en el caso de que los participantes lleguen a la línea de meta. Bueno, pues por cada participante que llegue al final de esos 10 kilómetros, los patrocinadores depositarán un dinero en Cáritas Castrense. De no llegar ninguno, no se recaudaría nada. Así que tengo que decir que el teniente general no contempla esa posibilidad. Él está seguro de que finalmente Cáritas logrará recaudar mucho dinero con la ayuda. Bueno, pues con esta ayuda van a poder destinar ese dinero a unas cuantas causas.
Una de ellas se llama Granero José y está encaminada a personas que están sufriendo por motivo del COVID. Y acaban de abrir una hace poco que está destinada pues a todas estas personas que está acogiendo España y proceden del conflicto bélico de Ucrania, que también sabemos que lo están pasando muy mal. En fin, estas son dos de las líneas principales, pero también tienen otras.
La cita, como te decía, es el próximo domingo, será en Madrid, en la capital de España, a partir de las 8 de la mañana. Es verdad que hay que madrugar, pero de eso los ponedores no nos asustamos para nada. De aquí, animo a esos 35 generales y almirantes que se pondrán a prueba el domingo para seguir ni más ni menos que ayudando a los que más lo necesitan.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este jueves 21 de abril, jueves de la octava de Pascua. En esta segunda hora del programa vamos a hablar sobre las mascarillas. Te lo venimos preguntando desde las 4 de la mañana, el comportamiento de la sociedad una vez más. Los españoles somos geniales y cada uno nos lo montamos como queremos, pero siempre cumplimos la ley. Y es verdad que hay gente que ya se la está apartando, pero hay otros que dicen que van a continuar con ella. Bueno, pues dentro de nada vamos a hablar con un experto en todo esto. Hay mucho tiempo el que hemos pasado con la cara tapada por nuestra mascarilla, pero no todo el mundo está dispuesto a prescindir de este complemento. Bueno, pues hay unas personas que por prudencia y otras porque no se han acostumbrado a mostrar de nuevo su rostro al completo, pues están algo incrédulas. Vamos a hablar con un experto para ver qué nos cuenta sobre este tema. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Tú ahora mismo vas con mascarilla?
Yo ahora mismo no, que estamos hablando aquí en antena.
Claro, estamos aquí con el estudio, con la ventilación y estamos todo el mundo bien sanitos. Lo que pasa es que hay gente que nos está contando que directamente ellos la mascarilla no la quieren volver a ver. Esto es un poco despropósito, ¿eh?
Ya, pero es que para algunas situaciones sí que va a hacer falta, así que habrá que llevarla al menos en el bolsillo, ¿eh? Dependiendo de cómo nos encontremos. Pero es que hoy estamos a jueves y aunque se nos vea o no la sonrisa, tenemos al grupo Risa. Claro. Nos acompañan. El objetivo es reírnos. Hoy todo tiene que ver con el estilo de juego de Simeone y con el defensor del pueblo. Es una de esas llamadas que hace historia y que nos gusta recordar del grupo Risa.
Genial. 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Julio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Porque tú eres de Albacete, ¿verdad?
Sí.
¿De qué calle concretamente? Te lo digo porque tengo aquí un ponedor que se llama Alfonso Rodríguez que me dice, buenos días, Pulpo, estoy en Albacete, un saludo.
Pues pregúntale a Alfonso si conoce la calle Simón Abril.
¿Simón Abril?
Como Simón Abril,
sí. Estamos, ah, perfecto. Soy. La calle Simón Abril.
Al ladito del Parque Abelardo Sánchez.
Genial, pues Alfonso, a ver si os conocéis, si habéis coincidido en algún momento. ¿Un bar que haya por aquella zona que tú conozcas?
Que yo conozca, demasiados.
¿Demasiados?
No me quedo con ninguna.
Todos, ¿no?
Tócala otra vez, Sam, que es el que está abajo. Se llama así.
¿Y se llama así?
Es de estos gourmet, así, gastro, modernos.
Qué bueno. ¿Cómo son estos de Albacete?
Es verdad, son geniales. A mí la gente de La Mancha me gusta mucho.
Ojo Matadero, Atascaburras, ¿te suena?
Hombre, claro, por supuesto, claro que sí. Qué bien, qué bien. Bueno, Julio, ¿cómo viene el día en cuanto al frío? Porque es que hay puntos en los que las temperaturas están bajando una barbaridad, ¿eh?
Y todas estas comidas vendrían bien para el fresquito, porque va a seguir la lluvia y aunque suben un poquito las temperaturas, pues no guardéis el abrigo que os va a hacer falta. El que esté ya funcionando lo habrá notado. Estamos también pendientes de la nieve. Desde ayer ha estado cayendo con alegría en varios puntos del país. A esta hora es verdad que no se han notificado problemas por parte de la DGT, pero como decimos siempre, precaución, y el que salga ahora, que no le va a sobrar el abrigo y que se eche el paraguas, por si acaso, que da lluvia.
Dije sí. Muchas gracias, Julio. Julio Martínez. Son las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias. Es el momento de escuchar pues algunos de los mensajes de audio que hemos recibido en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan muy bien.
Buenos días.
Hola.
Pulpo.
Hola.
Bea y compañía. Un ponedor desde Málaga.
Qué bueno.
Haciendo la ruta ya del reparto, yo soy panadero, del reparto de pan. Un gran día para todos ustedes y para todos los oyentes. ¡Soy ponedor!
Genial, muchas gracias.
Hola, Pulpo. Hola. Buenos días. Te sigo hace mucho tiempo, soy Ángeles Merino.
¡Ángeles!
Y desde pequeña me ha gustado mucho la radio, la he seguido siempre. Pero lo que me pasa con vuestro programa no me ha pasado nunca y es que tengo la sensación de que tengo amigos nuevos. Y es muy bonito, porque sé que es verdad. Soy es ponedora. Verdad. Un beso.
Gracias, Ángeles, un beso.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Adrián desde Ronda, Málaga.
Hola, Adrián.
Vigilante de seguridad. Soy ponedor.
Muy bien. A Pulpo y compañía, buenos días.
Bonito.
Regresando al trabajo, a Madrid, desde León, soy ponedor.
Genial. Pulpo, muchas soy gracias. El panadero de aguas y estoy en Reyul llevando el pan. Y soy ponedor.
Muy buenas, Carlos, gracias. Beatriz. Hola. Me llamo Miguel Franco.
Hola,
y
Miguel.
Nada, para felicitaros por el programa. Sois estupendos los dos, hacéis un programa nocturno espectacular. Soy de Murcia, échale valor, coge el coche y vente para Murcia, que te invita a una barraca, que son, es la feria de primavera de Murcia.
Oh, qué gozada.
Y sabes tú que el sábado del entierro de la Sardina hay, sí, hay una fiesta tremenda aquí en Murcia.
Sí, sí, sí.
Sois los mejores, tú y Beatriz. Viva la madre que os parió. Sois cojonudos, merecéis lo mejor de la vida. Desde Murcia, un abrazo muy fuerte y por supuesto soy ponedor, no, lo siguiente, súper ponedor.
Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Está en la radio, vea.
Un beso a este ponedor.
Estos son los oyentes.
Qué mensaje tan lindo.
Qué bonito. O sea, lo que nos están dando es un trocito de su corazón y nos lo dedican y lo dicen aquí públicamente. Es maravilloso, ¿eh?
Y nosotros lo cogemos y lo achuchamos.
Hombre, claro que sí. Te lo agradecemos. Estas cosas nos impulsan un montón y nos ayudan. Porque nosotros también tenemos nuestra época de bajones y nos preocupamos. Y estos horarios que también padecemos nosotros, pues os entendemos perfectamente a todos los que lleváis la vida como la llevamos nosotros. Así que currantes a levantar España y a sentirnos orgullosos de lo que nos ha tocado. Que tenemos trabajo y hay que dar gracias. Y por supuesto la gente mayor que pueda estar diciendo, Pulpo, si yo estoy jubilado, mira, o sea, tú has levantado España y tú has hecho España, con lo cual te debemos todo. Lo primero, el cariño y el respeto a la gente mayor. Son las 5:15, las 4:15 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por este miércoles. Jueves, 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 es jueves, es jueves. Que luego dice que está grabado.
Familia, haciendo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Algunos van en coches, pero otros están en las pistas del aeropuerto de Barajas currando y pasando frío. Aaron, abrazo.
Que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que me asientos, coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. En la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén. Quema los postes de la luz y los camiones de bomberos. Quema los tribunales, quema todos los bares. Porque no voy a volver. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré. Los camioneros cuelgan sonrisas del parabrisas cuando me ven. Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies. Quiero llegar muy lejos, casi casi hasta el final, donde nadie da consejos.
Hora menos en Canarias, mucha gente está en la carretera, en los coches, viajando, y otros tantos están con destino a su trabajo. Un abrazo a la gente que va ahora con un volante entre las manos. Calderón, ¿qué va a pasar con las mascarillas? Lo digo más que nada por la cantidad de mensajes que estamos recibiendo.
Yo lo que te cuento es lo que ellos nos dicen. Jaime, por ejemplo, que dice que la cambia cada día y que va a seguir usándola, y dice, oye, tengo unas personalizadas que pone soy ponedor y las uso en ocasiones especiales para que todo el mundo vea que soy un ponedor. Y si voy en transporte público o voy al médico, entonces uso la FFP2. Jaime tiene mascarillas que dicen soy ponedor y no sé si son las oficiales.
Ah, bueno.
Lo mismo si han hecho ya hasta mascarillas.
Es que esa es otra.
A mí me gusta mucho todo este tema.
Esa es otra. Hay mucha gente que no ha conseguido la pegatina todavía porque no ha participado, no ha jugado, no, o no ha ganado ese premio. Y hay gente que dice, pásame el archivo informático que me lo hago yo.
Eso es.
Y entonces con las mascarillas nos pasó lo mismo. La gente se hacía sus propias mascarillas que ponía soy ponedor.
Porque claro, si no se las podíamos mandar a todos, claro, pues ellos se hacían las suyas propias.
Aquí hay un cupo de producto que cogemos y lo compartimos, pero cuando se acaba, ¿qué es lo que tenemos
me
que hacer?
Me encanta, somos como Louis Vuitton, que claro, ya nos imitan. Oye, pues está lo oficial, hombre, aquí en COPE,
me encantaría,
pero luego tienes sucedáneo,
hombre, claro,
pues en cualquier,
para los mercadillos,
en cualquier mercadillo.
Me encantaría al lado de los discos de Camela, por ejemplo. Qué grande, por
efectivamente,
favor. Oye, no les fue nada mal, ¿eh?
No,
no les va nada mal.
No, no, ¿cuántos vendieron? Cerca de 8 millones de discos.
Sí, sí, es una barbaridad.
Que es una barbaridad.
Hablaba, la semana pasada hablaba con el manager, para quería contratar a Camela para una actuación en un municipio, y resulta que es que en agosto no tienen un día libre. No tienen un día libre. Y en julio les quedaban tres fechas que no eran compatibles para la fiesta de ese municipio en España.
Qué bien.
O sea, que es una auténtica gozada. Venga, un par de mensajes más, por favor.
Sí, sí, el de Juan José Cuerva, que dice: yo con lo feo que soy deberían de ponerla obligatoria. Y también ha tirado de humor Walter Schettini, que dice: pues os digo la verdad, ahora mismo me viene fatal deshacerme de la mascarilla porque me estoy arreglando los dientes y no tengo ninguna gana de que se me vea desdentado por la calle. Así que el de la mascarilla por la calle, si no es chino, que soy yo. Menos mal que ya me falta poco para lucir sonrisa.
Me encanta el ingenio de la audiencia, los ponedores de calles que nos dejan mensajes en facebook.com/poniendolascalles, donde si apretamos un poquito y le damos un empujón, hoy podríamos llegar a ser 76.075 ponedores. Necesito 4 ponedores que nos sigan para alcanzar esa cifra. Julio, nosotros tenemos en marcha nuestro juego del podcast. Es una de las formas que tienen los ponedores para llevarse, por ejemplo, mira, si la gente quiere pegatinas, pues vamos a regalar pegatinas, perfecto. El premio será la próxima semana una pegatina. ¿Qué hay que hacer para optar a ese premio?
Pues los ponedores habituales se lo saben de memoria, pero el que acaba de poner la COPE y no sabe de qué va esto, se lo explico. Hablamos de profesiones esta semana. Esto que estás escuchando ahora mismo, ahora lo voy a subir a internet, a cope.es, y una palabra la meto entre medias del programa. Todos los programas de la semana los tienes que escuchar completos. Y pues aparecerá esa palabra, pues cuando acabe la semana nos mandas un audio si has encontrado esas 5 palabras. Y bueno, pues el primero que lo encuentre se va a llevar esa pegatina.
Uh-huh. Es muy sencillo, el podcast en cope.es, te lo escuchas, te lo reescuchas y aparecerán profesiones, efectivamente, profesiones de los ponedores de calles. Cuando tengas todas, si el lunes no lo dices correctamente, la pegatina será para ti.
Mira lo que dice Francisco Pérez: mi relación no ha sido buena, para mí algo que en su día vino impuesto, pues como que no lo acepto. Cambiarlas como tal lo hacía cada día y no las voy a seguir usando, salvo en los sitios que sea obligatorio.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada y enseguida dar comienzo al día ya con Carlos Herrera, que conectará con nosotros en tan solo unos minutos. Pero mira, uno de los elementos fundamentales para la lucha contra la COVID-19 resulta que ya no es obligatorio. Hablábamos de ello el pasado martes en el programa. Y como te puedes imaginar, nos estamos refiriendo a la mascarilla. De ser una prenda que nos tenía que acompañar en todo momento en el que saliéramos de casa, resulta que se ha convertido en una prenda que debemos usar de forma obligatoria solo en lugares de riesgo, como pueden ser los centros de salud y también las residencias. Pero claro, la cuestión es que durante algo más de 2 años nos hemos acostumbrado a ir con la mascarilla a todos lados y ahora la ley nos permite no llevarla. Es verdad que cada uno experimentamos una serie de sensaciones, pero hemos querido saber qué puede significar esto a nivel social. Esto es muy importante. Para ello hablamos con Enric Soler, el psicólogo, es psicólogo, profesor, colaborador de los estudios de psicología y de educación de la UOC. Enric está poniendo las calles con nosotros. Enric, muy buenos días.
Hola, buena madrugada.
Gracias por el madrugón, Enric. Estoy pensando yo las sensaciones, no sé si van a ser normales o no, las que tengamos a partir de ahora, cuando estos primeros días a los que nos enfrentamos sin la obligatoriedad de no llevar la mascarilla, pues podamos sentir en cualquier momento de la jornada.
Bien, todas las sensaciones yo creo que se podrán considerar como normales, dependiendo de cada uno como sea, ¿no? Las personas que hayan vivido esto de la obligatoriedad de colocarse una mascarilla como una imposición a la que nunca se han acoplado, se han acostumbrado, pues lógicamente van a sentir una liberación. Pero también están aquellas personas que habrán tomado conciencia de los riesgos y que quizás están más preocupadas por la salud y en este caso, pues bueno, quizás si se la quitan así de golpe van a sentirse como un poco desprotegidos y quizás en conversaciones con otras personas, pues sobre todo al principio van a tender a mantener un poco más de distancia para intentar evitar los aerosoles. O bien directamente, pues que las personas que así lo decidan, pues van a colocársela en los situaciones, en los ambientes, en los escenarios que consideren oportuno para protegerse a sí mismos o proteger a los demás y van a dejar de utilizarla con absoluta naturalidad.
Uh-huh. Enrique, ¿Tú consideras que quitarnos una prenda tan pequeña puede ayudarnos a sentir una sensación de libertad, de liberación, de decir, esto ya ha pasado, ahora puedo hablar con más normalidad? ¿Esto es real? ¿Esto puede ser falso?
Bueno, empecemos por decir que no es una prenda cualquiera, sino una protección. El hecho de que ahora podamos quitárnosla, yo creo que es algo que es temporal. Debemos ser muy conscientes de que el virus sigue activo y, por lo tanto, yo recomendaría muchísima prudencia. No podemos decir, creo que es un gran error pensar que por el hecho de que nos quitemos la mascarilla debemos ya cantar victoria y pensar que estamos en una pospandemia. Estamos todavía en una pandemia.
A mí hay veces que me dicen, Pulpo, yo es que ahora mismo si me tengo que quitar la mascarilla me voy a sentir raro, me voy a sentir diferente. Claro, yo creo que, Enrique, ha habido mucha gente que se ha acomodado a lo mejor a no afeitarse cuando le correspondía, a no cuidarse la boca, y ahora de repente cuando esto salga otra vez de nuevo a la luz, a ver qué, cómo va a ser el comportamiento de la sociedad.
Bueno, a ver, si queremos parecer más guapos a los demás, pues podemos seguir utilizando la mascarilla, porque como media cara no se ve y el cerebro tiene tendencia a completar la información del rostro completo y lo hace al buen gusto del que está viendo.
¡Qué bueno!
Pues por lo tanto, pues podemos seguir utilizándolo por otros motivos, pero que no son los motivos estrictamente sanitarios. También hay quien la puede utilizar como, ahora sí, como una prenda, porque, bueno, pues la combina con otro tipo de vestimentas y, bueno, le puede parecer pues un elemento más de su vestimenta, ¿no?
Enrique, ¿puede haber sentimientos encontrados? Me refiero, alguien que quiera quitarse la mascarilla, pero que piense que el peligro sigue acechando y no se atreva, porque este tipo de sentimientos suele causar ansiedad. Hay mucha gente que no se quiere quitar la mascarilla, por mucho que nos digan que ya nos la podemos quitar, incluso en ciertos espacios cerrados. Pero hay gente que dice, Pulpo, yo es que no me la voy a quitar en ningún momento.
Bueno, hay personas de todo tipo y hay personas pues que son más tendentes a ser hipocondriacos. Y pues lógicamente, pues después de todo el impacto, de todo el shock que ha representado esta pandemia para toda la población, pues bueno, sería lógico pensar que pues ahora pues tuvieran una cierta ansiedad de poder, de tener que quitársela. Pero yo insisto, es que no hay que quitársela por obligación, sino que simplemente es una cuestión opcional y por lo tanto, antes de sufrir más ansiedad por sentirse más expuesto a un posible contagio, claro, pues la respuesta es muy sencilla. Uno se puede poner la mascarilla, claro, y le protege de un posible virus, o sea del COVID o sea de la gripe, y también le protege de esa ansiedad.
Uh-huh. Estamos poniendo las calles con Enrique Soler. Da gusto escucharle, primero porque tiene una voz espectacular y segundo porque lo tiene muy claro. Es psicólogo, es profesor colaborador de los estudios de psicología y educación de la Universidad Oberta de Cataluña, y aquí está con nosotros pues deleitándonos y dándonos un montón de información que ahora mismo la gente necesita escuchar. Enrique, yo te voy a hacer una confesión. Yo me siento muy raro cuando hablo con la gente sin mascarilla en el exterior y no soy capaz de acercarme tanto como lo hacía antes. ¿Esto puede estar sufriendo más personas aparte de este ser que te está hablando?
Sí, por supuesto, es lo que comentaba antes, ¿no? A uno se puede sentir como más desnudo frente a un posible contagio y de una forma más o menos consciente pues va a tener tendencia a mantener conversaciones con más distancia. Pero esto va a ser al principio. Después, progresivamente, ya conforme vayamos constatando que si es así, porque hay que ver lo que pasa con una posible nueva ola, pero si vamos constatando que no ocurre nada, pues de una forma progresiva nos iremos acercando un poco más los unos a los otros, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, también la parte positiva de no utilizar mascarillas, que por fin vamos a poder gozar de una comunicación completa, sobre Exacto. todo la comunicación no verbal, claro, facial, que es muy importante, ¿no? Y también es muy importante para todas aquellas personas con déficit auditivo, que estaban acostumbrados a leer los labios, pues por fin van a poder leer los labios de toda la gente que no lleve mascarilla y van a mejorar muchísimo más su comunicación con los demás.
Eso te iba a decir, Enrique, también hay que pensar en esta gente pues que tiene pues esos problemas auditivos y que la mascarilla pues en la mayor parte de las ocasiones pues les ha impedido hacer el seguimiento del movimiento de labios para tener una comunicación. Afortunadamente salieron también las mascarillas transparentes. Carlos Herrera lleva una transparente muchas veces y puedes más o menos seguir pues el discurrir de los labios a la hora de las pronunciaciones y que la gente pues con problemas auditivos pueda entender la comunicación. Pero si no fuera por ellos, muchas veces no caeríamos en estas cosas que son tan importantes. Yo creo que con un poquito de sentido común, Enric, yo voy a seguir saliendo con una mascarilla en el bolsillo y en cualquier momento me las voy a seguir poniendo porque yo creo que es una manera de seguir protegiéndonos y protegiendo a los demás.
Yo creo que esta es la actitud fundamental. Es decir, cuando hace pues una década pues veíamos ciudadanos del otro extremo del planeta en ciudades muy contaminadas que llevaban mascarilla, a nosotros nos parecía absolutamente imposible que nosotros nos pudiéramos ver en esa situación, ¿no?
Claro.
A partir de esta pandemia, pues la mascarilla la hemos incorporado como un elemento más de nuestra vida cotidiana y deberemos tener siempre mascarillas en casa. Yo creo que más importante que la mascarilla o no mascarilla es el poder ser lo suficientemente versátil y flexible como para poder reaccionar en el momento en que, bueno, pues sea necesario que tengamos que llevar otra vez mascarilla o que no lo sea, ¿no?
Pues más claro agua. De verdad, Enrique, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros poniendo las calles. Da gusto escucharte. Y oye, no descarto que en cualquier momento volvamos a contactar contigo para que nos sigas alumbrando con este comportamiento que debemos tener en torno a las mascarillas, con o sin. Te agradezco un montón el madrugón y deseo que tengas una jornada genial.
El placer ha sido mío, Pulpo. Muchísimas gracias y que tengáis un feliz día hoy.
Genial. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. W.C. Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a girl can be. Security that did not see him, they just hovered around his tomb. There's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis.
Gran canción de Cher, la original es de Mark Kohn. Son las 5:32 de la mañana, 4:32 en Canarias. Es el día perfecto para levantar España, para sentirte orgulloso del trabajo. Es una pasada la cantidad de mensajes que recibimos minuto a minuto de las profesiones de los ponedores. Enseguida iremos a la ronda de ponedores donde hacemos mención a todas estas actividades que se realizan en la madrugada mientras otros duermen. Quiero mandar un abrazo a Pedro. Pedro está ahora mismo haciendo piezas de avión, total nada, haciendo piezas de avión en una fábrica en el polígono Aerópolis en Sevilla. Está en Aerotecnic y ahí está el tío con todos sus compañeros escuchándonos. Dice, todos los días escuchan este programa de radio. Así que, Pedro, espero que la semana que viene podamos conocer bien tu profesión y a tus compañeros de trabajo, que me encanta lo que me has contado.
Raquel Paddy nos cuenta que ella va a seguir usando la mascarilla, al menos de momento, y que la suele cambiar cada semana porque utilizo FFP2 y nos manda un saludo. Dice, un saludo a ti y a Bea, sois geniales. No hay nada que me guste más que ese ratito de noche que me paso escuchando. Qué bonita el mensaje.
Qué bien, muchísimas gracias. Bueno, un ratito de noche que luego continúa ya como un programa matinal donde recibes un montón de información y de entretenimiento que dirige y que presenta pues el líder, Carlos Herrera. Pero claro, Gonzalo Zavalla está en el equipo de Herrera, pero oye, se asoma por aquí para contarnos algunos de los temas que van a tratar a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo llevas estos minutillos, estas horas, digamos ya, de con sin mascarilla a nivel voluntario?
Pues mira, he ido ya a hacer la compra al supermercado y me ha llamado la atención porque es verdad que he visto gente que no llevaba la mascarilla puesta, sobre todo gente joven, pero la gran mayoría de gente que he visto iba con la mascarilla puesta. Yo he estado por la noche con la mascarilla puesta también.
Fíjate, yo le contaba antes a Bea que ayer estuve en un funeral y la inmensa mayoría de la iglesia que estaba a tope, lógicamente estábamos acompañando a Nacho y claro, pues queríamos estar con ellos, pero yo me fijaba y te aseguro que es que el 80, el 90% no llevaba la mascarilla.
También es verdad que es importante que dure, ¿eh? Que el primer día es verdad que mucha gente lleva la mascarilla puesta porque todavía pues hay cierto escepticismo, ¿no? Cierta desconfianza hacia cómo se va a comportar el virus. Pero lo importante es que pasadas las semanas todavía haya gente que decida llevarla, ¿no? Y que no haya sucumbido a la presión social, por decirlo de alguna manera.
Pues sí, esperemos que no se queden en esta ola en el que estamos tratando la mascarilla en todos los medios, pero que enseguida esto pasará a un segundo plano y el virus seguirá por ahí dándonos pues algún que otro susto. ¿Cómo viene el día?
Pues la verdad, Pulpo, tenemos el panorama bastante agitado. Y para empezar, pues vamos a hacerlo con una de espías, Pulpo. El gobierno catalán ha denunciado que 60 líderes...
Una de espías, qué bueno, por favor.
Es verdad. Yo, no lo he puesto yo el título, lo han puesto ellos. 60 líderes independentistas, en teoría espiados, y acusan al gobierno de estar detrás. Es un asunto complejo, sí. Porque además están acusando al CNI, que es un organismo que todo lo que hace lo hace en secreto y por lo tanto claro, no puede defenderse.
No puede ser, claro, efectivamente.
Esto puede poner en riesgo el apoyo de Esquerra al gobierno. Eso es lo que dice Aragonés. Ahora bien, si Esquerra deja de apoyar al gobierno, Sánchez tiene un problema, pero también lo tiene Esquerra, porque a ver qué gobierno tiene las concesiones con el independentismo. Exacto. Que ha tenido Pedro Sánchez.
Exacto.
Vamos a debatir sobre ello. Por otro lado, Feijóo hoy manda una serie de propuestas económicas a la Moncloa para tratar de ayudar a los ciudadanos, a tratar de bajar los impuestos, imponer ayudas y demás. Sin embargo, no parece que Sánchez le vaya a hacer mucho caso, Pulpo. Aún así, vamos a hablar de ello con el coordinador general del partido, con el número 2, con Elías Bendodo.
Un crack.
Al que también le vamos a preguntar algo sobre las elecciones en Andalucía. A ver si nos saca de dudas, porque ya sabes que Juanma Moreno está jugando un poco al gato y al ratón, sin querer desvelar qué día van a ser los comicios.
Yo te digo una cosa, me he leído un poco las propuestas que Feijóo le va a llevar al presidente de gobierno. Te digo una cosa, si el gobierno no atiende estas propuestas, están pensadas para las rentas bajas, ¿eh? Esto aquí no están hablando de rentas altas, ni muchísimo menos. Están hablando para las rentas bajas y para solventar un poco y ayudar a las familias y a los trabajadores. Te quiero decir que es que parece más bien un programa de izquierdas en vez de un programa de un partido de centro-derecha.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay, de hecho, muchas ayudas directas a gente que cobra poco dinero, menos de 17.000 euros.
Claro, claro.
Entonces, pero bueno, mañana sabremos a ver qué ha dicho Sánchez. Habrá, ¿vale?, que estar atentos a la radio.
Yo tengo
mi apuesta, pero bueno, no me quiero adelantar. No,
bueno, pues luego en privado, si quieres, me la cuentas.
Vale.
Vale.
Y luego vamos a tener que hablar mucho de Rubiales, Pulpo. Ayer estuvo en el partidazo. Sí. Vamos a hablar también de las elecciones francesas, que son en 3 días, y de Ucrania. Y lo vamos a hacer contando la historia del batallón de Azov, que es un grupo de militares ucranianos que está ahora mismo escondido en un complejo siderúrgico de Mariupol. Ya sabes que ahora mismo es la ciudad que peor lo está pasando en Ucrania. Y ahora mismo son ellos los que mantienen la ciudad en pie. Ese complejo, para que te hagas una idea, tiene 11 kilómetros cuadrados, es bombardeado varias veces al día, pero es muy profundo porque tiene hornos, tiene túneles y que ahora mismo pues sirve de protección y también de símbolo de la resistencia, tanto para este batallón como para los miles de civiles que están ahí dentro, Pulpo.
Bueno, pues por parte de los ponedores, lo que te digo siempre, Gonzalo, contad con nosotros, mutamos, nos convertimos en fósforos y en fosfonautas a partir de las 6 de la mañana, que siempre es una gozada escuchar Herrera en COPE. Que tengas el mejor día de tu vida.
Fenomenal, Pulpo, te mando un abrazo muy grande.
Hasta luego, Gonzalo. 5:37 y 4:37 en Canarias. ¿Qué te crees? ¿Que desde hace horas no hay mucha gente currando y levantando España?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas profesiones, mucho sacrificio, mucho esfuerzo para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Ahí está José Manuel desde Pan Factory, abierto al público desde hace 7 años, fieles a sus clientes y a este programa, nos cuenta. Dice, Pulpo, somos ponedores coruñeses.
José Francisco está en Almería, dice que es auxiliar de enfermería y que nos escucha siempre, que es un ponedor titulado y nos manda un abrazo.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Buenos días, ponedores. Soy Juan Carlos de Mieres, bajando de la isla Inglaterra, dirección Vitoria.
Qué bueno.
Y soy ponedor.
Por favor, más mensajes así, con camión y con bocina, me encanta. En el 662-942-605 nos ha dejado este ponedor este mensaje. Miguel Valverde nos escribe a Facebook y nos dice que es un ponedor de Villanueva de los Infantes. Nos está comentando que la señal de COPE llega con un poco de dificultad a su pueblo, pero que siempre nos quedará internet, Pulpo. Seguiré luchando para que se escuche bien y, por supuesto, seguiré siendo ponedor.
Roberto Abad dice que nos escucha más o menos de 5:30 a 6 de la mañana porque va camino de Cenes de la Vega, Granada. Va de Cenes de la Vega en Granada a Armilla. Va a currar poniendo clavos, Pulpo.
Impresionante.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Como siempre vamos a currar. San Mateo, Cafetería Malou.
Un saludo a todos, soy ponedor.
La gente que va a abrir las cafeterías dentro de un rato y que tienen que salir de casa ahora para que la máquina vaya calentando y a las 6 empiecen los currantes a entrar y esté todo preparado. Claro, esto es una auténtica cadena. Víctor Antonio Garrido es de Puerto Llano, nos da la bienvenida a la comunidad, dice que acaba de entrar, dice que somos unos campeones, que es la primera vez que nos escucha, y dice, es que me encantaría ser un ponedor. Pues escúchame, Víctor, es que ya lo eres.
Álvaro Navarro también, aquí un servidor currando de vigilante de seguridad desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la madrugada. Acabo siempre el servicio en vuestra compañía desde Mallorca.
Muchas gracias.
Buenos días, Pulpo. Hola. Soy Carlos de Puerto Llano, aquí de ruta por París, por las tierras francesas, y escuchándote como casi cada noche. Soy ponedor.
Un abrazo y las gracias a todos los mensajes que nos habéis enviado, a todos los ponedores que nos habéis escrito, dejado notas de voz en el 662-942-605. La de mañana nos la puedes dejar ahora. Cuéntame a qué hora has entrado a currar, cómo es tu trabajo, y mañana te escucharemos aquí y lo compartiremos con toda la audiencia en este programa que es el previo a Carlos Herrera, donde, por cierto, hay que decir una y mil veces que gracias porque nos habéis hecho líderes de audiencia de 4 a 6 de la mañana en las madrugadas de COPE. Bueno, pues nuestra máquina del tiempo está detenida con grandes canciones de La Unión. Claro, estamos rindiendo un tributo y un, bueno, pues yo creo que un reconocido y sentido homenaje a Mario, el fundador de esta formación musical. Pero en este año 1990, que es donde sonaba esta canción, este grupo sacó un disco maravilloso. Se llama Tentación. Y yo te invito a que busques por casa, porque hay muchas posibilidades de que ese vinilo o esa cinta de cassette, o ya, ¿por qué no?, ese CD que te habrás comprado en algún sitio, incluso en una gasolinera, pues este disco seguramente lo tengas. Estaba cargado de buenas canciones. La que he preparado para el día de hoy es la canción que canta Rafa Sánchez a la limón con el gran Miguel Bosé. Escúchala y emocionate.
Hoy ha vuelto a darme por pensar que el diablo vino a hablar. Hoy mi alma no es tan cara. En las calles de esta ciudad no te pares a buscar los secretos de las despedidas. No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No, 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 no pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No me acostumbro a perder, pero juego por placer, y es el juego el que me da la vida. No me acostumbro a perder, pero juego por placer, y es el juego, sí o sí, me da la vida. Puede que me canse del alcohol y que esta noche salga el sol, pero ¿quién lo necesita? Nunca sopla el viento a favor cuando se trata del amor y pretendes ir deprisa. No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No, 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 no pensarías iba a marcharme con las manos vacías por ti. Me acostumbro a perder, pero juego por placer, y es el juego el que me da la vida. Me acostumbro a perder, pero juego por placer, y es el juego el que me da. Sí, me da la vida, me acostumbro a perder.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
La guerra afecta a otros muchos mercados también indirectamente, ¿no?
Lo que nos jugamos en Rusia, en Ucrania y otros países de la región son unos 98 millones de euros.
¿Por qué nos deprimimos? ¿Quiénes padecen mayoritariamente esa depresión?
Sí, estamos viendo que la interacción de diferentes factores pueden aumentar.
Un equipo de científicos alemanes ha encontrado la manera de rescatar los aromas, esos olores que se conservan en objetos arqueológicos del pasado. ¿Con qué técnica se ha logrado esto?
Con técnicas de muchísima precisión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
A ver, que me dice Marta, ¿cuál es mi Instagram? El Pulpo Oficial. Ahí podéis ver la foto que he comentado antes. Así que un abrazo y gracias por estar con nosotros. Hoy es jueves, los jueves son los jueves del Grupo Risa. Siempre nos encanta divertirnos con ellos. Y encima que estén aquí también poniendo calles, me parece una genialidad. Óscar, David y Fernando Echeverría, Grupo Risa, buenos días.
¿Qué tal, queridos ponedores de calles? ¿Cómo habéis pasado la Semana Santa? Supongo que entre el fervor de las procesiones y también entre los partidos de la Champions, como por ejemplo esa eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Manchester City. Uh-huh. Dos estilos antagónicos, dos estilos contrapuestos, entre el Cholo Simeone y el de Pep Guardiola. De ahí que acusen o tachen al Cholo de ser un entrenador ultradefensivo, ¿verdad? Sobre todo en aquel partido de ida en el Emirates de Manchester. Bueno, pues señoras y señores, si el Cholo Simeone defiende una idea de fútbol ultradefensiva, como su propio nombre indica, hagámoslo realidad. ¿A dónde llamó nuestro Cholo Simeone hace unas cuantas semanas, concretamente dos? Recordémoslo aquí en Poniendo las Calles. Escuchemos al Cholo.
Venga, por ahí. Información de Defensor del Pueblo. Buenos días, dígame.
Buenos días. Mi nombre es Cholo. Simplemente le llamaba para felicitarle, porque mi trabajo también consiste en defender.
Ajá.
Y una duda que tengo. ¿El defensor del pueblo solamente es un defensor?
Del pueblo hay un defensor a nivel nacional, ¿vale? Ya. Y luego hay defensores autonómicos, depende de la comunidad autónoma.
Correcto. Pues... No, usted me está diciendo que un defensor para todo el país.
Y luego hay defensor del pueblo autonómicos, dependiendo de la comunidad autónoma que usted llame.
Yo simplemente quería hacerle a ustedes una propuesta, que en vez de un solo defensor hubiese cuatro defensores más, crear una línea de cinco defensas más.
Uh-huh.
Mejor cinco defensores que un solo defensor.
Pues, no sé.
Se ayudan entre ellos, entonces si vienen a lastimar, uh-huh, por tanto, yeah, gracias por defender.
Pues queda reflejada su llamada.
Gracias, muy amable.
Nada, usted, buen día, hasta luego.
Gracias por contactar con la Valedoría do Pobo.
Valedor do Pobo, buen día.
Hola, buenos días. Defensor del pueblo gallego.
Efectivamente.
Un momento. Buenos días, soy Choliño.
Hola, buenos días. ¿Qué dice?
Bueno, esta es una llamada para decirle a todos ustedes que gracias por defender.
Muy bien, muchísimas gracias.
Llamo para felicitarlo porque mi trabajo también consiste en defender. Y una duda que tengo, ¿el defensor del pueblo gallego solamente es un defensor o hay más?
¿Cómo hay más qué? ¿Cómo más?
Más, o sea, más. Yo le explico, más en gallego es más.
No. El Valedor do Pobo es únicamente una institución, pues eso, encabezada por la Valedora do Pobo.
Pues yo, como gallego, que yo soy de Ogrove, y yo le propongo a usted tener cuatro defensores más, porque con un solo defensor no vamos a cubrir bien la zona en bloque bajo. Cinco y cinco ya, en vez de un solo defensor, o Pobo.
Ya, pero el Valedor do Pobo es bastante austera, con poco presupuesto.
No. Muy bien.
Nada.
O niñas veñen, megas a ver las ailas, en Caricasco.
Adiós, buenos días, hasta luego.
Egunón, este, el defensor del pueblo en Euskadi, ¿verdad?
Sí, eso es. Encantado. Buen día.
Como defensor del pueblo yo quería darle a ustedes las gracias por defender.
Muy bien, muchas gracias.
Porque mi trabajo también consiste en defender.
Uh-huh.
¿Cómo vos podés defender solamente con un solo defensor?
Tiene su equipo.
Ah, como yo. Yo también soy defensor y tengo mi equipo.
Muy bien.
¿Y todos defienden?
Sí, claro. Para eso estamos.
¿El equipo? ¿Mentalizado?
Sí, por supuesto.
¿Mentalizado tú vas para la vuelta en el Wanda, Jokoz Kanpo, Athletic en Fútbol Zelaya?
Ori, es aquí. Fútbol y Anne, que es aquí.
Estoy aquí intentando aprender euskera.
Muy bien. Bueno. Muy bien.
Ekeri Kako Suri Urte Berrión.
Baita zuri ere. Eta, agur.
Ezkerrik asko.
Ausondo. Aizorratik, agur.
Bira zazun. Chao.
Chao.
Juanma Castaño, a partir de su alcoperik. Irratia.
Ahí está, el Cholo Simeone, como siempre, pretendiendo apuntalar su defensa, llamando a todos los defensores. Y nosotros lo que vamos a defender, naturalmente, es la oportunidad que vais a tener todos para escuchar a las 11:30 El Espejito con Herrera Carlos. Adiós, ponedores, buen jueves, bye bye.
Hasta luego, Grupo Risa, gracias Fernandito Echeverría. Son las 5:49 de la mañana, una hora menos en Canarias. Desde las 4 estamos aquí poniendo las calles y ahora toca el momento de darle la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
Hey.
¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
Bien.
Oh, ya estás haciendo la prueba técnica en directo, de verdad, eres
exacto,
increíble.
Exacto.
Tengo aquí un becario que estas cosas cuando suceden luego me dicen, pero esto lo hace de verdad. Digo, no, es que él es así. Él es así, él, bueno, y no le puedes decir nada porque, claro, encima se te puede mosquear.
Claro, sí. No, y lleva ya muchos años en esto y es muy, muy, muy pesado.
Sí, y
no hay manera.
Y siempre te lo va a hacer y es mejor no decirle nada porque lo volvería a hacer. Eso. Escúchame, déjame que te ponga algo brutal porque hoy se cumplen 41 años en el que Bruce Springsteen se subía por primera vez en un escenario en España. Esto es en Barcelona, en el Palacio de Deportes. Comenzaba esa gran relación que Bruce Springsteen comenzaba en nuestro país. Arrasó el tío.
Yo no pude ir a ese concierto, fíjate. No. No pude ir y me supo mal porque yo había recién descubierto, bueno, descubrí a Springsteen, lo reconozco. Con el Born to Run, ¿no?
Sí.
Y luego volví hacia atrás y me fascinó el shuffle de la calle 42 y todo lo demás, y ahí ya me enloquecí. Pero el Born to Run me parecía que efectivamente había nacido algo que iba a cambiar el rock and roll. Y de hecho lo cambió, creo que lo cambió, ¿eh?
Sí, lo cambió. Es una de sus canciones estandarte. Yo creo que esa es una canción que representa muy bien, sobre todo lo que él quería conseguir y la energía que le quería meter a la población y a la generación que le estaba tocando, lidiar en Estados Unidos. Hizo unas canciones maravillosas. Este Born to Run está claro que es un puñetazo en todo el corazón para levantar el ánimo. Pero escucha, que tengo ciertos audios de ese concierto de Barcelona y para mí otra de las joyas musicales fue este temazo que estaba incluido en el The River. Fíjate qué sonido, fíjate este Bruce Springsteen sudando y emocionándonos así.
Qué bueno,
¿verdad?
Prove It All Night es una canción monumental que viene de antes, viene de antes del Born to Run, el Prove It All Night. Es de esas que encuentras cuando dices, pero este tío ya había hecho cosas así, ¿no?
Sí. Muchas veces yo creo que el valor que tiene la radio o que tiene la gente que tenemos la suerte de trabajar delante de un micrófono es que puedes recomendar a la audiencia que ya que estás conociendo el single que toca de este grupo, jolín, échale un poco la vista atrás y bucea un poco en lo que han hecho los artistas antes de estas canciones. Y es verdad, Herrera, es que te encuentras con joyas así.
Cierto.
5:52 de la mañana y está Carlos Herrera cantando en directo en la radio.
Exactamente, bueno, es que es la mejor hora para hacerlo, porque luego ya me explicarás tú, todo lo que hay, que no sé por dónde empezar hoy, que no sé qué hacer,
Pues mira, no voy a entrar todavía en eso, Herrera, dame un minuto, te pongo una canción más y enseguida te doy un par de tips que a lo mejor sí que sería interesante que valorases. Pero escucha, hay veces, hay unas herramientas ahora maravillosas para conocer la canción que está sonando y, oye, si te lo tienes organizado, se te queda registrado en el teléfono y se te pone una lista musical de una plataforma que tengas y es genial. Pero antiguamente yo descubría canciones gracias a mi vecino de arriba. Yo vivía en Mirasierra, en el barrio de Mirasierra, en Madrid, yo vivía en el tercero C y en el cuarto C vivía Esteban y José Luis. Y Esteban era un apasionado de la música, le encantaba la música. Y él ponía muchas veces esta otra canción donde hoy el grupo está cumpliendo años, el grupo y el artista. Iggy Pop está cumpliendo hoy 75 años. Esta canción yo la descubrí porque rebotaban los discos y mis cosas de mi habitación porque mi vecino de arriba la ponía muy alta.
claro, tú este grupo, la arcada que me puedes soltar en este momento, pues es monumental, ¿verdad? Sí,
no,
de mancharme toda la mesa.
No, bueno, no, no, del todo.
Bueno, no, no conocemos, Herrera, ¿eh? O sea, cuando no te está agradando algo, el morro se te tensa, se te pone, se te cambia de color, ¿verdad?
No creas que me desagrada tanto, ¿eh?
Bueno. La respiración, el tonito de la gravedad, el subwoofer de la... Herrera, ya que nos conocemos, ¿eh? Bueno, como no tiene nada preparado, Herrera, se lo comentaba antes a Gonzalo Zavalla. Hoy Feijóo le va a presentar una serie de cosas al presidente Sánchez, pues para un poco recomendarle para que España empiece a enderezarse. Jolín, yo creo que le va a presentar un plan económico bastante importante, pero prácticamente el PP se acerca mucho a las familias de las rentas medias bajas. Y eso Sánchez no puede decir que no, Herrera, no me digas.
Sí, pero va a decir que no.
¿Pero cómo va a decir que no?
Sí, porque todo en Moncloa huele a fracaso. Y ahora mismo están, como dice Zarzalejos, hoy escribe en logorrea y logomaquia, ¿no? Que es en darle más importancia a las palabras que al propio significado de las palabras, ¿no? Y en eso está. Es decir, exhibe un optimismo enfermizo con una inflación del 10%. Yo no sé eso cómo es posible.
Ya.
Bueno, pues por lo tanto, ahí se acaba todo.
Bueno, lo que se acaba son... ya se acaba este programa de radio. Las calles se te quedan puestas, Herrera, y España ya sabes que te necesita escuchar. Habitas de Kun.
Esto es esto mismo.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Y está Don Simón.
Y va a refrescarse bien.
Tinto de verano, qué sabor.
Si tienes más de 60 años, ganas de disfrutar al máximo y toda la ilusión del mundo por viajar, tienes lo que hay que tener. Llega Jóvenes más 60 de Viajes El Corte Inglés. Viajes a los mejores destinos pensados para gente como tú y llenos de ventajas. Costas, islas, Europa. Contrata ya sin gastos de cancelación, con pensión completa y con toda la confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Además, al hacerlo, entrarás en el sorteo de un crucero para dos personas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada con las mejores ofertas hasta el 27 de abril para ayudarte a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Por ejemplo, puedes renovar tus paredes con la pintura de interior Brugger Bienestar en envase ahorro de 8 litros por solo 54,99€. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Oye, ¿qué de frutas y verduras de aquí tiene Aldi?
Claro, casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional. Que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta.
Como nuestras fresas, a solo 0,99 el medio kilo. Así de fácil, así de Aldi.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
editorial.
Cadena COPE.
En este momento de la economía, no es suficiente que el gobierno reconozca que tiene que rebajar las expectativas de crecimiento de la economía española por debajo del 7%. Es necesario un plan consolidado y a más largo plazo, que tenga en cuenta la situación real y que actúe sobre sus efectos sociales. No podemos recurrir únicamente a Europa para que demuestre el realismo necesario para sacar a la economía española del bucle en el que se encuentra. No es cierto que el crecimiento en España sea tan robusto como dice el presidente del gobierno. Mientras la inflación se dispara, el Ejecutivo se niega a bajar los impuestos y se empeña en mantener los niveles de un gasto público desbocado. Que el mercado laboral español tiene problemas estructurales no es nada nuevo. Por ejemplo, con más de 3 millones de parados, resulta paradójico